Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, hola, bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol. Aquí va avanzando el mes de febrero y bueno, ya la semana que viene ya será la última semana de este mes que todavía es invierno, ¿eh? Aunque todavía las temperaturas hayan subido las calores. Bueno, vamos a contaros las últimas novedades que ha habido en el fútbol provincial este fin de semana, con la tristeza, ¿no?, de la derrota del decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, que no pudo dar la sorpresa en la Rosaleda ante el Málaga. La verdad es que el equipo de Abel se vio superado desde los primeros 20 minutos y el equipo albiazul, pues ahí está la derrota, ¿no? 2-0, la verdad es que la derrota fue justa. La pena fue los 2.000 aficionados que fueron desde tierras onubenses hasta la capital costasoleña, que no vieron bien al equipo, ¿no? Pero bueno, el Reque sigue quinto, le saca 5 puntos al sexto clasificado y todavía todas las opciones de poder soñar con un playo de ascenso a la categoría de plata. San Roque de Lepe, vaya remontada, el equipo está haciendo, el equipo de Pavón ganó otra vez en épica, en el descuento ante el Águilas, 1-2, una remontada importante del equipo lepero que permite al San Roque pues ponerse ya a tiro de la zona de permanencia, el equipo sanroquista, que si le gana ya este fin de semana al Manchego, seguro que el equipo lepero sale ya de la zona de descenso. Desgraciadamente el Sporting de Huelva lo tiene muy complicado. El equipo de Iván Rosado volvió a perder en casa 1-3 contra el Valencia y se hunde en la última posición y ya está a 11 puntos el equipo sportingista de la permanencia. Tercera Federación, tuvimos un derbi entre Bollos y el Ayamonte, empate sin goles, empate a cero, y porque los porteros los evitaron, ¿eh? Porque la verdad es que hubo un penalti para cada equipo, pero las actuaciones de los porteros evitaron que hubiera goles. Al final, reparto de puntos que no satisface a ninguno. El Bollos, porque lleva varias semanas sin ganar y se aleja del playoff, y el Ayamonte, que sigue sin salir de la zona de descenso. La Palma y Cartaya vieron frenada sus buenas rachas. Perdieron ambos en casa, la Palma 1-4 con el Sevilla C, y el Cartaya perdió 0-1 contra el líder, el Jerez Club Deportivo, que bueno, aún así ambos están muy lejos de la zona de descenso. Las ligas de Huelva, primera y segunda andaluza y tercera. La primera andaluza, Lisa, sigue líder, empató en el descuento en Aroche 1-1, un partido un poquito polémico por la actuación arbitral, por un gol dicen que sobrepasado el tiempo, aunque verá que hay un vídeo en el que el árbitro dio 5 añadidos y el gol es en el 50-0,4 a favor de un córner, es decir, que bueno, ahí cada uno interpreta que pudo, no tuvo que haber pitado el córner, pero bueno, al final empate que mantiene el líder. Segundo es el Rociana, que ganó 4-2 al Beas. Tercero el Mogué, que se dio un batacazo importante en Valverde, perdió 5-1 con la Olímpica. Y cuarto se mantiene el Calañas con ese empate a 3 en Las Cruces, 3-3. La zona de descenso queda para el Punta Umbría, que perdió en Huelva ante el Huelva Colombina por 4-2, y también el Río Tinto, que perdió por la mínima 1-0 ante los Rosales. Se mantiene colista el Cruceño con ese empate ante el Caraña. Segunda andaluza va como un tiro hacia el ascenso al Almonte. El equipo almonteño ganó otra vez 3-1 al Repilado. Le sigue el Corte Gana, que ganó 4-2 al Alosno. La zona del playoff queda para el Cerreño, que ganó este fin de semana otra vez 1-2 al Herrería. Hubo un duelo directo entre el Paterna y el Canela, con un empate a 2 entre los dos equipos, y el Repilado, aunque este perdió este fin de semana, y la verdad es que el equipo repilense parece que ha entrado ahora en un bache de resultados. Zona de descenso queda para el Campo Frío, que volvió a perder en Bollullo, y el Alosno con esa derrota en Corte Gana. Y en tercera andaluza, el líder sigue siendo el filial del Cartaya, que sumó los 3 puntos por la retirada del Florida. La zona de playoff, hubo un duelo directo entre el Villablanca y el Aracena, empate a 2, ganó el Rubias, 4-1 el Rociana, y la Zarza, aunque este perdió 3-1 en Nerva. Llamadas telefónicas, hablaremos con Quique, entrenador del Atlético Nubense, y casi ya la esta final con Raúl Molina, el candidato a la presidencia de la Federación Onubense de Fútbol dentro de poco. Vamos ya con las presentaciones. Juan José Cortés, muy buenas.
Buenas.
Director deportivo de Sagrada Familia, ¿no?
Entre otras cosas.
Y bueno, y exentrenador del Florida.
Exentrenador del Florida y actualmente ahora entrenador del Sagrada, en serio. Uh-huh. Ahí estamos con Lolo, le vamos a echar un cable, el chaval. Tiene muchas ganas, está muy ilusionado, hay un equipo muy joven, con muchas ganas de trabajar, y creo que merece la pena echarle un cablecito ahí.
Una pena, ¿no?, la retirada del Florida.
Sí, bueno, ya he dicho que a veces pues las instituciones tienen que estar para ayudar a los clubes y no para servir de tropiezo, y en este caso nosotros en la institución de la Federación Onubense de Fútbol hemos encontrado esa piedra de tropiezo para poder desarrollar una actividad en un barrio que necesita una entidad como el Club Deportivo Florida, pues para que los chavales jóvenes puedan jugar al fútbol y esas horas pues puedan aprovecharlas, ¿no? Sacarle provecho a esas horas muertas, ¿no? Lamentablemente hemos tenido que retirar el equipo por esos motivos, ¿no? En fin, no voy a dar detalles de lo que pasó, pero ya lo advertimos en su momento que si volvían otra vez a instigarnos de alguna manera, nosotros retirábamos al equipo porque no tenemos ningún problema con nadie ni queremos tenerlo, ¿no? lo único que queremos es que el fútbol se pueda desarrollar en esa, en esas escalas, ¿no? De donde el fútbol aficionado, ¿no? El fútbol base, el fútbol modesto, ¿no? Pueda tener su sitio, su hueco, y no solamente que los equipos grandes puedan poder disfrutar de este espectáculo en grandes estadios, en grandes sitios, sino también campos como el Torreón, como La Orden, como Los Rosales, como Pérez Cubilla, como los pueblecitos de nuestra provincia, ¿no? En Paterna, que estamos aquí, en Zalamea, en todos esos pueblos de la sierra también, donde necesitan por parte de la Federación Onubense y Andaluza de Fútbol esa ayuda, ¿no? Esa mano amiga, y muchas veces lo que nos echan mano es al cuello, ¿no? Y nos asfixian, ¿no?
Pues bueno, hablaremos de eso y de mucho más. Juan, gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias.
Juan Carlos Camacho, entrenador del Paterna, muy buenas. Bueno, primera vez que viene esta temporada.
Esta temporada sí, la primera vez que venimos, y a ver si, como otros años, da suerte y se gana el siguiente partido, que ha pasado en años anteriores.
Este fin de semana empate, ¿no?
Sí, además en un buen partido con un buen rival como el Canela, que es un equipo que está metido en playoff, y ahí estamos cinco equipos. Yo creo que Almonte está ya ascendido a Primera Andaluza, y los demás pues bueno, vamos a luchar ese puesto que queda, que evidentemente Cortegana es el máximo favorito. Después a ver qué posición quedamos los demás, y cuidado que no nos coja el séptimo. Hay que tener mucho cuidado también.
Está claro que el objetivo ya es ascender en la vía directa, intentar coger esa segunda plaza, ¿no?
Yo el objetivo es el playoff, y si no encontramos el ascenso directo mejor, pero mirando el séptimo puesto. Yo ahora mismo mirando el séptimo, que está el Gibraleón, y ahora mismo es el objetivo nuestro.
Y bueno, vámonos ya con la última presentación. Juan Antonio Perdigón, conocido como Pi, muy buenas.
Buenas tardes, David.
Bueno, tu trabajo está siendo impecable en el fútbol modesto, con vídeo, grabación de los goles. Este año estás en el Paterna, de momento bien, ¿no?
Bien, mucho trabajo, pero bien. Intentaremos llevar todos los goles a las casas para que lo vean los seguidores, y eso es lo que intento hacer.
A ti te lo agradecen mucho, ¿no? La gente, porque les haces un favor a los entrenadores, porque ven los goles, cómo lo pueden mejorar, corregir, que hace prácticamente a ti te lo agradecen mucho.
Bueno, todos los días tengo muestras de cariño, pero miles, se puede contar hasta de miles. Y yo eso lo agradezco, claro.
Pues gracias, Pi, por aceptar la invitación.
A ti, David.
Estén un ratito con nosotros. Esta ha sido la presentación. Nos vamos con la última hora del decanido del San Roque.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Una última hora del decano, que como he dicho en la presentación, derrota en la Rosaleda ante el Málaga 2-0, que bueno, es un bache. Es verdad que el Recre para la segunda vuelta ha empezado bien, ha sumado 5 puntos de 15 posibles. Pero bueno, es verdad que la segunda vuelta al inicio ha sido demoledor. Córdoba, Málaga, dos salidas complicadas como Alcoyano y San Fernando. Y bueno, tenemos 40 puntos, estamos en una situación muy privilegiada, que yo sinceramente lo hubiese firmado a estas alturas de temporada, cuando hubiera dicho que... Porque yo pensaba que íbamos a sufrir mucho, mucho por mantener la categoría. Y yo creo que ese objetivo está casi cumplido. Juan José, ¿cómo estás viendo el Recre?
Bueno, creo que es un equipo que empezó con muchísimas dudas, porque se hizo, el ascenso fue casi inesperado, ¿no? Y no teníamos un equipo, por lo menos después de las elecciones no tuvimos la oportunidad de hacer una plantilla con un director deportivo que a última hora llegó al Recreativo de Huelva, tuvo que hacer una plantilla improvisada, y las dudas que teníamos al principio, y que el Recreativo se plantea el objetivo de mantener la categoría como objetivo. Luego nos encontramos que en el desarrollo de la competición, después del Castellón, las dudas que generó el Recreativo de Huelva, dimos después un pasito hacia adelante, ganando 7 partidos, me parece importante, 21 puntos que fueron vitales para que estuviéramos aquí arriba, y ahora pues nos encontramos en una situación verdaderamente de privilegio, pudiendo acceder a una de esas posiciones de liguilla de ascenso, ¿no? Yo creo que queda por delante un camino, nos quedan dos rivales difíciles, y lo demás es un cara a cara con los demás clubes que también pretenderán ascender, ¿no? El partido del Málaga del domingo, yo creo que por dos errores que defensivos, que bueno, ahí tenemos técnicos, entrenadores que también pueden hablar del tema.
O acierto que, del otro lado.
hace muy bien, ¿eh?
O acierto.
El primer gol lo hace, después se levanta y como rebata delantero centro.
Sí, pero es que le coge la posición a...
Sí, pero después lo hace de maravilla y encima le tapas el portero, no sé. Alves, y el tío lo hizo de maravilla. Delantero 9, bueno.
Hombre, claro, esos delanteros peleones, que aguerrido, que da... Pero yo veo más bien ahí que esa que le gana la posición al delantero, sí. Fue inteligente, listo, y después el dos nuestro se queda ahí mirando la jugada y no interviene, ¿no? Pero bueno, son ocasiones que se dan.
Pero sí es verdad que el segundo gol es muy defendible, ¿no? Remata solo.
Sí, pero como dice, casi todos los goles en el fútbol son errores. Todos. Todos son errores, así que...
Hombre, salvo un tiro de fuera del área, ¿no?
Evidentemente se llegó a ver el segundo palo y después la definió bien con el interior, y de verdad ponerse un 2-0 tan rápido en ese campo como aprieta un equipo que está hecho para ascender sí o sí, es complejo, y parece que los partidos con los de arriba fuera de casa sí le está costando un poquito. En Córdoba no dio buena imagen y ayer tampoco la dio.
Pero bueno, yo creo que al Rey, ¿cómo lo estás viendo tú, Juan Carlos?
Solidez, un equipo sólido con casi un 11 casi seguro, con algunas variantes y demás, con su 1-4-2-3-1, y da mucha seguridad, y sobre todo en casa es un equipo muy fiable, y ahí basta yo creo que el pleo. Es verdad que está 5 puntos equipos como, o 6 está el Ceuta, 5 el Murcia, el Intercity, el Antequera, el Algeciras, que van a apretar, y no va a ser fácil jugar ese playoff. Y si jugar el playoff es un triunfazo para la ciudad, porque vamos a tener un día de fiesta otra vez aquí, como se estuvo la liga y para las arcas del club.
Uh-huh. Aparte, como lo ha dicho antes Juan José, ¿no? La dificultad que ha tenido el director deportivo a la hora de hacer una plantilla, porque se encontró con el ex director, con tu amigo Dani Alejo.
Sí, que por lo visto la liga en Melilla ya otra vez.
Sí, ha hecho un montón de fichajes otra vez en el mercado.
Sí, aparte, he hablado con gente de Melilla, que yo soy nacional allí, y dicen que ha echado uno de los capitanes referentes,
sí,
de
José
del club,
Antonio, creo.
Y la verdad que hay una liga allí, la lió en Gibraltar con nosotros, que lo echó a 17, y lo ha liado aquí en el Recreativo y la liga en Melilla. Las comisiones valen mucho y es importante, de eso se vive.
Es lo que te digo, ¿no? Que se encontró con muchos jugadores con contrato, que cuando tú das un salto de categoría, la cosa cambia, la plantilla tienes que cambiarla, y claro, había contratos que no se podían romper, porque tenías que pagar y luego tenías que hacer una plantilla, ¿no?
Yo creo que, aunque tenga experiencia este chaval, yo creo que peca de no saber cómo se está moviendo últimamente la contratación de los futbolistas profesionales, ¿no? O semiprofesionales. Hoy la inmediatez es algo importantísimo en fútbol. O sea, hoy ya no se firman contratos a 4 años, a 3 años, es muy raro. Entonces, firmar un futbolista por 2 años, por 3 años, te la estás jugando a cara o cruz. O te sale bien o te sale mal. Hoy en día los directores deportivos firman un año con otro de renovación, por objetivo, ¿no? Y es como se está dando el fútbol hoy en día. ¿Qué le pasó el año pasado al director deportivo? Pues que había firmado futbolista con 2 o 3 años, y además algunos con objetivos que él, yo creo que cuando firma eso, ni siquiera le pasó por la cabeza el ascenso, ¿eh?
Aunque ya estaba bastante bien esa altura del campeonato, claro, pero después había un playoff, evidentemente no pensaba que el playoff iba a salir. Al final el perjudicado ha sido el club, que ha tenido que pagar una deuda grande y no ha podido firmar un mejor equipo aún de lo que tenemos.
Pero bueno, la situación, ¿verdad? Ya a nivel esta deportiva, la situación estaba mucho mejor, ¿no? Que ya con la llegada de Subas, que se nota mejoría.
Se habla de fútbol.
Sí.
Hombre, y yo creo que se habla de fútbol con letras mayúsculas, ¿no? O sea, hablar de una liguilla de ascenso hoy, si estuviéramos, diéramos el tiempo para atrás, hace un año no podíamos hablar de esto. Que estuviéramos tocando con los dedos prácticamente la segunda división, ¿no? La segunda división B, ¿no? Estaríamos ahí como diciendo, hostia, esto no, nos frotaríamos hasta los ojos, ¿no?
La verdad que sí, ha mejorado mucho la situación esta deportiva del club, y a nivel deportivo la verdad es que se nota mucho el crecimiento. Juan José, tú estuviste en la cantera del Rey hace muchos años, ¿no?
Sí, hace bastantes años. Hoy tengo a Lolo, que yo lo entrené, que es entrenador y tiene 30 y tantos años. O sea, yo hace ya bastante tiempo estuve en dos ocasiones, 3 temporadas en una y otras 2 o 3 temporadas en otra. Una estuve entrenando al Recreativo Juvenil y otra estuve entrenando a los más pequeñitos, porque fue en el momento, yo le presenté un proyecto, el proyecto de la escuela de fútbol, que entonces no había escuela de fútbol en Huelva, y de la Fundación Recre. Ese proyecto lo hice yo, se lo presenté a varios presidentes. El último presidente que se lo presenté fue a Coma lo aprobó y dijo, venga, pues dale para adelante. Y en el momento de firmar contrato con el Recreativo me salió un contrato en Sevilla, para trabajar en Sevilla, en el Ayuntamiento de Sevilla, como asesor en el Ayuntamiento. Entonces tuve que renunciar a ese contrato, pero les dije, sí quiero por lo menos entrenar a uno de los equipos más pequeños, me da igual, más pequeño, que yo tenga tiempo, por lo menos 2 horitas, de venir de Sevilla y entrenar a los chiquillos, porque no voy a tener dedicación plena para estas funciones, ¿no? Se creó la escuela, estuve entrenando 2 o 3 temporadas y luego ya pues no pude seguir entrenando.
Juan Carlos, tu última etapa en el Recre fue con el División de Honor, ¿no?
Sí, y la única, uno de los porteros era el hijo de él.
Dani
estuvo conmigo fue un año espectacular. Sí, espectacular, claro. Espectacular. Bueno. Yo para mí, si no, con el año del San Pedro en tercera división, puede ser el mejor, donde mejor me lo pasé. El año del Pinzón, donde estaba ya Lolo, que también me estuve muy bien, puede ser el mejor año. Un equipo. Lástima que al final no ha llegado ninguno. Diego sé que está en Italia. Diego Vargas sé que está en Italia por las redes sociales. Ponce llegó y no llegó. Díaz pensábamos que íbamos a llegar a ver temas de lesiones, no ha llegado. Después Adri, Vichy, Diego y eso han jugado el año pasado en Liga de Ascenso en tercera división y en Badajoz.
Pero es complicado llegar, ¿no?
Pero había madera, ¿eh? Había madera. Era un muy buen equipo unido y si nos queda 4 jornadas más, no hubiésemos jugado la Copa del Rey. Ese año fue el año de la transición de Coma
creo que fue el mejor año del equipo en los últimos años en División de Honor Juvenil, porque lo siguiente que se subió con la campana.
Sí, ¿no? Si no estaba el primero, era el segundo, el tercer equipo en la historia de División de Honor. Me quedamos quinto y si no perdemos ese partido en Mazagón, que tuvimos que jugar en Mazagón, con el Betis 0-2, hubiésemos podido ir a la Copa Rey.
Pero en ese trabajo de cantera, estuve hablando con Pablo Blanco, yo estaba muchas veces en las instalaciones del Sevilla, Juanjo jugó en el Sevilla, y prácticamente estaba allí a diario, y Pablo quería que me quedara allí en el Sevilla para trabajar con el Sevilla. Pero yo le pregunté, Pablo, ¿cuál fue el éxito, el motivo del éxito del Sevilla cuando sacó a aquellos jugadores, Diego Capel, Reyes, este que jugó en el Manchester? Dice, mira, Juanjo, muy sencillo, nosotros tuvimos un buen equipo de captación. Después, el siguiente paso, porque esto va por puente, ¿no? El siguiente puente era que tuviéramos un director deportivo que apoyara lo que hacíamos abajo. Y después, el siguiente puente era un entrenador que era Caparrós en aquel momento. Entonces, Dios, con Caparrós, con Pablo Blanco, con el equipo de captación y con el director deportivo que era el mismo,
Oscaria.
No.
Monchi.
Eso proporcionó al club es la ventaja de que si un chaval que estamos trabajando abajo no tuviera un impedimento, una barrera, sino que le diéramos continuidad y que pudiera jugar. Y Caparrós muchas veces se la jugó con los jugadores más jóvenes, pero salió bien la fórmula. O sea que si queremos trabajar con la cantera, tenemos que arriesgar, si no.
Está claro.
Va a ser difícil.
Juan Carlos, tú estuviste en Lepe, en esa casa. Parece que está levantando el equipo la
relación. Sí, está haciendo prácticamente los números del año pasado. Está el equipo prácticamente desahuciado y la verdad que fíjate lo que es fútbol. Lo que perdió o no le dio el día del Betis B en el descuento, pues lo ha dado el otro día y le dio el otro día en casa. Ha sido 2 partidos épicos. Y esto va por racha y esto va por sensaciones. El equipo tiene buenas sensaciones, se lo cree y ahora mismo está en una buena dinámica y está muy cerquita de salir. Lepe es una plaza compleja cuando está abajo, pero cuando va los resultados también se echan para adelante y yo creo que tiene muchas opciones de al final volver a salvar la categoría.
Pi, tu último partido en el Colombino creo que fue el Recre Cabecense, ¿no? Con Jaime Díaz en el banquillo.
¿Pero de público?
Sí.
El último día sí.
Te veremos pronto en el estadio.
Pero yo te voy a contar una anécdota.
Dímela.
Yo estaba de recoger balones en el antiguo campo. En el año 80, 80, 81 y 82. Estaba yo en la ciudad de los niños.
O sea, en Isla Chica.
Sí. Estaba yo, estaba el Recre en primera. Y estaba yo en la ciudad de los niños interno y nos llevaba para allá de recoger balones.
Eso fue en el año 78.
78 en primero.
78 no estaba yo
en. Pues entonces en segunda.
80, 81,
entonces,
82.
Entonces segunda edición.
Segunda edición.
Buena época entonces aquella, la recuerdas, ¿no?
Bueno, pues sí, tenía menos edad. Sí, tenía mis 18 añitos.
Bueno, vámonos ahora a la tercera división de honor y vamos a hablar con el entrenador del filial, José Carlos Cuique Santana.
Do-do-do-do-do-do.
Bueno, una tercera y división de honor, que bueno, Juan Carlos, no sé si a ti te está sorprendiendo el nivel de los equipos de Huelva.
Te están haciendo una buena temporada, la verdad. Quitando a Ayamonte, que está en puesto de descenso, pues Yuyo está en la zona alta, que allí empató 0-0 con el Ayamonte y falló un penalti en el último minuto. Raro resultado de La Palma, que tiene una racha muy buena, que perdió 1-4 con el Sevilla C, pero está haciendo una temporada espectacular La Palma y cómo está jugando a fútbol. Y lo del cartel es sorprendente de Manuel Bolimón. En mitad de tabla compitió ayer con todo un Jerez con una dinámica espectacular, que es el Jerez del antiguo. Él compitió en Lepe, además no fue en su campo, y son 10 puntos de diferencia lo que saca el Cartaya, así que si el Ayamonte se salva, pues posiblemente tengamos pleno otra vez de equipos de tercera división, y eso hacía años que no veíamos eso, uh-huh. Muchísimos años.
No sé si tenemos ya el míster, a José Carlos Quique Santana. José Carlos Quique Santana, muy buenas tardes.
Ya, buenas tardes, David.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Uh-huh. Oye, el filial del Recre, qué buena noticia hemos conocido esta semana, ¿no? Por fin la Federación Andaluza ha hecho oficial la devolución de los 3 puntos.
Sí, bueno, era algo que estábamos ya esperando desde hace un tiempo, que no se terminaba de hacer oficial, pero ya nos dijeron que había que cumplir unos plazos por ley y este 18 era el último día a esperar. Y bueno, antes de cumplir incluso el 18, pues ya sabíamos que teníamos fecha para jugar, que es el miércoles 28 de febrero, y ya nos han devuelto los puntos de la sanción.
Uh-huh. Se ha hecho justicia, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que el club hizo muy bien no viajar, porque la verdad es que las condiciones climatológicas eran inadmisibles de viajar a Lebrija. Recurrió el club en la sanción y bueno, al final Tada os dio la razón. Es verdad que había un plazo de 2 meses y bueno, al final se hizo justicia, ¿no? Y además os habéis quitado un peso, ¿no? Porque llevabais semanas esperando que esos 3 puntos volvieran a la clasificación y ya ha vuelto.
Sí, sobre todo porque son puntos que lo hemos conseguido nosotros, ¿no? No es porque hayamos perdido y al final entramos en una dinámica mala en la ida, coincidió con esos 3 puntos que nos sancionaron, nos metimos muy abajo, tanto que estuvimos hasta último en un momento de la clasificación y bueno, hasta el día de hoy esperando que eso llegara. Claro que es justo porque nosotros sí queríamos viajar, sí queríamos jugar, estábamos dispuestos a competir el partido. Y incluso ya llegamos a pedir incluso que si nos tenía que dar partido perdido que nos lo dieran, pero que no nos sancionaran, ¿no? Porque no hubo mala fe ninguna, no nadie quiso fastidiar a nadie, lo único que éramos por no perjudicarnos nosotros, ¿no? El bienestar de una plantilla, de más de 30 integrantes en viajar en las condiciones que estaba, el club creo que tomó la decisión correcta y nosotros la acatamos, ¿no?
Quedan, en vuestro caso, 11 jornadas, porque vais a jugar, tenéis doble enfrentamiento con la Alvirriana, el domingo el partido de vuelta y el miércoles día de Andalucía, el partido ese que se tuvo que haber jugado. Quedan 11 partidos. ¿A qué aspira este filial ahora, mister?
Pues aspira lo mismo que al principio. Nunca nos ha puesto techo. Es cierto que el grupo es bestial. Trabaja como lo tienen acostumbrados los filiales, ¿no? Trabaja a destajo, tiene muy buen juego, son capaces de asimilar todo lo que se le proponemos, van sin miedo, van a todos los partidos a ganarlo, que eso es lo que nos ha hecho perder muchos partidos también. Echamos en falta algunos puntos, de que creo que 3 o 4 puntos más que teníamos que tener, nada más que por juego, por estilo, por llegada, por creación de fútbol, pero que no están. Al final son 30 puntos lo que tenemos, con un partido menos que los demás. Y bueno, si consiguiéramos poner esta semana de mini liga que tenemos ahí, de 3 partidos, de mini competición, consiguiéramos sacar, pues, si digo 9, por los 9, ¿no? Pero si fueran 6, pues la verdad que, bueno, estaríamos ahí enganchados al grupo de cabeza y a seguir soñando y a seguir trabajando hasta que alguien nos pare, ¿no?
Aún así, os debilitan el primer equipo, ¿no? Porque cuando se va Paolo, y aún así el equipo lo nota, lógicamente, porque Paolo es para usted un jugador muy importante, pero aún así el equipo sigue compitiendo y logrando puntos.
Sí, no, aquí cada integrante de la plantilla tiene su importancia, ellos lo saben, tienen roles distintos, pero sí es cierto que hay muchos titulares en este equipo, ¿no? No soy capaz de sacar un 11 repetido, sí es cierto que muchos futbolistas repiten, pero hay una gran competencia, tanto de entrenamiento como de partido, que el equipo lo nota a la hora de competir, ¿no?
Uh-huh. Ya este fin de semana va a poder jugar por fin Miguel Clavería. ¿Cómo lo estás viendo en los entrenamientos?
Muy bien, la verdad que creo que nos va a aportar muchísimo. Ha entrado muy bien en el grupo, desde el primer día se convirtió en uno más, Creo que, bueno, tener esa alternativa de Clavería, pues es otra solución más a la parte de arriba de este equipo, que sí necesitaba desde que se fue Almagro, ¿no? La verdad que también Tony, pues ya debutó el otro día como titular y hizo un verdadero partidazo, y incluso metiendo el 0-1. Así que tenemos competencia sana arriba también, que eso nos viene bastante bien. Y de, bueno, deseando también que pueda debutar.
Me imagino que estará con ganas, ¿no? Porque han sido 3 semanas largas para él.
Sí, claro, entrenar sabiendo que no va a jugar es complicado, pero bueno, él incluso ha venido a los partidos nuestros, ha entrenado aparte con nuestro preparador físico para no perderse día, para seguir acumulando por lo menos minutos de entrenamiento, y está con ganas. Como te digo, que ha sido difícil para él la situación también que pasó para salir de Tenerife, pero desde que llegó aquí estamos centrados en este partido, que es el que puede debutar.
Juan José, Juan Carlos y Pi, ¿le queréis decir algo al míster? ¿Preguntarle algo? ¿Decirle algo?
Sí, que me sea algún jugador para la liguilla si lo jugamos.
Bueno, Quiqui, pues darte la enhorabuena por esa trayectoria desde que entrenábamos hace muchísimo tiempo allí en los campos del recreativo. Te has pasado por la orden, te has pasado por muchísimos equipos de la provincia. Y ahora se te ve ya un entrenador cuajado, un entrenador que sabe lo que quiere, sabe lo que hace, y quiero felicitarte. Nos hemos visto en privado, te lo he dicho y te lo quiero decir públicamente, que eres ahora mismo de los mejores entrenadores y de los más cotizados que pueda haber en la provincia.
Nada, muchas gracias por tus palabras. Viniendo de ti, sabes que para mí significa mucho. Nos hemos visto siempre por los campos y en la calle también, en varios eventos, incluso en negocios. Y es un placer, ¿no? Un placer poder hablar contigo siempre que nos encontremos. De verdad que es un lujo escuchar tus palabras.
Bueno, Quiqui, un abrazo, un saludo y gracias por cómo me trataste en Bollullo hace 2 temporadas. Te lo digo públicamente, gracias.
Gracias a ti, Pi. Tú no sabes el bien que haces al fútbol nubense, perdiendo dinero, perdiendo horas de tu vida, y solo por hacernos feliz a todos. La verdad que gente como tú, gente como David, esto no está pagado. Es un lujo teneros aquí en Huelva.
Gracias.
Mister, la última de por ya por mi parte cerrada. El pinzón de tu amigo Negrete, ¿crees que consigue el objetivo de la permanencia?
Sobradamente, seguro. Confío muchísimo en ese grupo. Es muchísimo mejor de lo que la clasificación lo demuestra. Compite cada partido. Han tenido mucha mala suerte. Los veo competir, sé cómo entrena, además por Rubén, por el equipo que tiene dentro, se han reforzado bien. Es cuestión de tiempo, van a coger ahora una rachita de 2-3 partidos seguro y van a salvarse, pero segurísimo, estoy muy seguro de ello.
Esperemos que sí sea. Mister, gracias por estar este rato con nosotros.
Un abrazo.
Ojalá se salve, porque eso permitiría otro ascenso más, Juan Carlos.
Claro, se quedará el grupo con el grupo de Primera Andaluza, con un ascenso, se quedaría con 15 equipos, por lo tanto el mejor clasificado es el que ascendería, pase lo que pase en la liguilla, es decir, que el tercero ascendería después a la Primera Andaluza.
Pues vámonos ya con las ligas de Huelva para hablar del fútbol de esto.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Juan Carlos, ¿por qué en el Paterna este año?
Porque de los proyectos que hablé con la directiva me causó mejor impresión. Una directiva que te deja trabajar, que es complicado encontrártela hoy en día. Porque ahora hay muchos clubes que quieren actuar como entrenador, y es la realidad. Y el poder traer futbolistas de todos los sitios. Nosotros tenemos futbolistas, pues fíjate, tenemos futbolistas de Nerva, tenemos 2 concretamente, tenemos futbolistas de Huelva, de Sevilla, de Gerena, de Bormujo, 14 de La Palma, Villarrasa, Villablanca, Villalba. Y Paterna, ¿se me cae algún pueblo? Sí.
De Huelva.
Sin cobrar ni un duro, ¿no?
Sin cobrar nada más que la gasolina. Y la verdad que con el compromiso, y son chavales jóvenes, quitando los 3 o 4 veteranos que ya son curtidos en el fútbol, muy joven en la plantilla y cometiendo los errores de un equipo joven, y con toda la ilusión del mundo de poder jugar la liguilla de ascenso.
Y una de las decisiones es fichar a Pi, ¿no? De cuerpo técnico.
Sí, porque yo vivo en Nerva, vivo en Río Tinto, allí en la gasolina lo recojo, y yo creo que la labor que hace, me hace ahí es espectacular. No solo porque me graba los entrenamientos, lo puedo ver los entrenamientos, me graba los partidos, puedo analizar los partidos, sino que me graba los rivales.
Aunque hay algunos equipos que no le dejan grabar, ¿no?
Bueno, eso es un poco. Eso es uno o dos, no hay problema.
Y la verdad que hace una labor, y sobre todo el buen rollo que crea en el vestuario. Yo lo quiero a todo el mundo. En su cumpleaños le regalaron de todo, Navidades también le regalaron de todo, y sobre todo el buen rollo, que al fin y al cabo en el fútbol lo que importa, él entra allí y el que manda es él. Yo voy detrás de él. Es el que manda y el que...
Y ahora me he metido en la cantera también.
Y ahora la cantera. Él allí, yo le digo siempre que es partido. Yo siempre digo, me ha pedido alguno de segundo andaluce. Tengo que cumplir con todo el mundo. Digo, bueno, para dar cumple con todo.
Y me iba a decir a mí que iba a grabar con chicos también.
Ahí está, todo. Fútbol femenino, infantiles, cadetes. Y allí lo podéis ver que la verdad es que todo el mundo lo quiere. Y sobre todo el buen rollo que crea en un vestuario.
Estoy muy contento.
Entonces, ¿te alegra, no, de haber tomado la decisión y aceptar de estar en el patrón?
Sí, me lo dijo ya, estando en la Olímpica, él ya me lo dijo. Dice, el año que viene te viene conmigo y ya, pues, hablé con él. Cuando lo fichó él, le traigo yo.
Una familia, ¿no? Ese equipo, ¿no?
Eso es... Ya estaba buscando un equipo así de... Que esté en un sitio fijo para poder disfrutar, porque es que después no disfruto. Como esté en un lado y para otro, no disfruto. Y yo creo que esta temporada... Ya habéis visto los vídeos con los chiquillos, con los niños, con los grandes. Estoy disfrutando como que...
¿Confías en el ascenso?
Hombre, si no confiara, ya me había ido ya.
Se cabré un montón, cuando perdemos, más que yo todavía.
El objetivo, me has dicho play-off mínimo, ¿no?
Play-off, yo creo que el ascenso es para Cortegana y Almonte. Y los demás nos vamos a pelear por el play-off.
Pero incluso, está ya tres puntos.
Al Cortegana y Almonte asciende. Vamos, nos has preguntado, yo te lo digo ya, y nosotros intentar.
Es una manera de quitarse presión. No,
le ha pasado la presión al otro equipo. Es veterano, pero, es para un pájaro viejo.
Pero,
es pájaro
¿por viejo. Historia?
Sí, pero la historia no juega.
Sí, la historia del equipo.
Si fuese por historia, el recreativo no estaría en primera.
Y los dos equipos que tiene. Mira el equipo que tiene.
Algo está pensando ahora, dirá. Cuando Juan Carlos dice eso, por algo será.
Juan Carlos, tengo que decir una cosa, no da punta sin hilo, ¿eh? Es de los...
Yo firmo ahora mismo el sexto.
Pero eso está muy bien también, porque le quitas presión a tu equipo.
Estaba muy presionado el equipo. El equipo que hace campeón de invierno y demás, y una presión, estábamos jugando, llevábamos dos o tres partidos jugando muy mal. Volvemos a ahora, del momento que hemos perdido el liderato, parece que las sensaciones vienen bien. Y a nosotros a disfrutar, y después si tener una liguilla de ascenso, pues disfrutar en la liguilla de ascenso.
¿El empate en Talcanela fue justo?
Yo soy muy amigo de Dani, del entrenador del Canela. El padre es una persona maravillosa. Y me dice, no hemos salvado. El equipo jugó muy bien. Pero es que en nuestro campo es muy difícil mantener, como se lo sabe, la portería cero. Un campo muy pequeño. Nada más que fuera de juego, que saques de meta, ya te metes el balón en el punto de penalti, que despejarlo, muy difícil, muy difícil. Pero el equipo jugó muy bien. Las sensaciones fueron muy buenas. Muy bien. Para mí el mejor partido de la temporada.
A nivel de afición, ¿cómo está el pueblo?
Muy flojito. Yo creo que el 40% o el 50% son de fuera. Y después, ¿cuántos espectadores puede haber?
40, 50.
No, y la verdad que eso, para una posible guía de ascenso, es un factor importante.
Claro, pero tú sabes que ya en las grandes citas todo el mundo se une.
De momento lo hemos visto, y han venido equipos históricos. Y el año pasado, cuando fui con la Olímpica, y ahora mismo creo yo que eso y el terreno del juego... que de aquí pedimos que no lo cambien, no por nada, sino por la integridad física de los chavales. Ya ha habido dos o tres, y a la hora de entrenar, el apartado físico es una odisea.
No te preocupes, si ganamos las elecciones nosotros, lo cambiamos seguro.
Es una odisea, y la verdad que sufrimos mucho eso, y la afición, después lo mejor, pues, la directiva y el grupo humano que hay allí de jugadores.
Lo que sí es verdad que la categoría, los equipos de arriba son muy competitivos todos, ¿eh?
¿Y los de abajo?
Sí.
Los de abajo, Galón no juega muy bien al fútbol, Estrella juega muy bien al fútbol, Campo Frío ahora con los tres refuerzos hoy en su campo de tierra, un buen equipo de fútbol, cuidado. Sé si es mejor, fíjate, enfrentar uno de arriba que uno de abajo. Los de abajo, cuando está abajo, muerden y quitan punto a todo el mundo.
Y creo que los de arriba se relajan cuando se enfrenta a un equipo de abajo, ¿no?
Sí, psicológicamente. Yo prefiero, mira, me motiva más, aunque después lo metan, nos gane, el Serreño que ir al campo del Alorno. Yo sabía que el campo del Alorno era el partido más complicado del último mes. Y así fue. Y pues jugaba fútbol, y que abajo tienen que sacar los puntos, y sacarán los puntos. siempre los de arriba, la segunda vuelta, bajan la puntuación y los de abajo suben la puntuación. Bueno, eso es estadística y eso es, no falla.
Pero tenés con opciones, ¿no?
Sexto estaría extraordinario.
Pero hombre, mejor queda tercero, ¿no? Para la vuelta en casa.
Para la vuelta, sobre todo por el tema del empate. Sobre todo por el tema.
¿Tú eres un mister que te gusta jugar con el empate?
No, y las liguillas no. Las liguillas yo he jugado no sé cuántas liguillas y las he perdido todas. A veces alguna vez la gano.
Esta será.
No gana ni una.
Yo creo que la más dolorosa fue esa con la Olímpica, la Libriana, ¿eh?
Sí, yo. Ha visto el Pacho, le dice: yo no puedo ganar ninguna eliminatoria. Este año nos enfrentamos a la Copa Olímpica y para tener alguno lo tenía que ganar o perder, porque hemos jugado liguillas y siempre lo hemos perdido. Hemos ido a las liguillas con la Universidad de Huelva y la hemos perdido. Digo, eso es lo único de la malo de la liguilla que no quería, pero bueno, ahora sí lo firmo.
Uh-huh. Bueno, José, tú estás trabajando ahí con la federación, ¿no? Para poder que haya cambio, ¿no?
Sí, estamos ahí, estaremos en el órgano de dirección de la Federación Andaluza si la Federación Andaluza ganara las elecciones. Estamos en un proyecto prometedor, un proyecto ilusionante. Yo creo que la federación, y lo sabemos todos los que estamos en fútbol, lo sabemos los clubes, los jugadores, los árbitros, que muchas veces se sienten presionados, en fin, sabemos que la federación realmente necesita un cambio. Yo lo que quiero pedirle a todo el mundo, y en esto van los entrenadores, los árbitros, los clubes, que no tengan miedo, que no se van a tomar represión contra ellos, que esto ya no es lo que era. Creo que hemos abierto el abanico de que todo el mundo sepa que hay elecciones y que tú puedes elegir a tu representante, a quien te tiene que representar en fútbol. O sea, que en tu mano está el que el día de mañana pues tú tengas una federación que te apoye, una federación que sea ese brazo amigo, ese brazo necesario para que... Porque cuando todo va bien, no se necesita nada, ni pedimos nada, ni nos acordamos de nada, pero cuando estamos mal los clubes, estamos mal los jugadores, estamos mal los por ejemplo, los árbitros. Los árbitros se tienen que pagar la ropa ellos mismos, o sea, de su propio dinero, ¿eh? ¿Eso cómo puede ser? Si ellos forman parte de la Federación de los Fútbol, ¿por qué no se le pagan los árbitros? Nosotros, en nuestro programa, los árbitros, la Federación les va a pagar la ropa. Hay una serie de factores donde los árbitros, por ejemplo, cobran a las 3 semanas. Digo, esto no lo, me lo dicen a mí y me vienen y me lo cuentan los árbitros. ¿Por qué no cobran cuando termina su jornada? ¿No? Termina de arbitrar, esto es como todo, tú terminas tu trabajo y cobras, ¿no? Pues como eso, una serie de condiciones en las que están trabajando los árbitros, el 50 casi, yo creo que es el 30 al 40%, es una cifra que se lo lleva la federación. O sea, el árbitro cobra 71 euros cada... Te hablo de Tercera Andaluza, que es lo que yo conozco. Yo le pago al árbitro 71 euros y 71 euros el otro equipo. Son 140 y tantos euros. Pues los chavales se llevan 30 o 40 euros. Lo demás se la lleva la federación. O sea, 30 euros a lo mejor, 35 euros el colegiado, 15 euros el linier y el otro... que digo, pero bueno, ¿cómo esto es posible? No, lo demás para la federación, para gastos de administración. Gastos de administración, si eso ya entra en el... En lo que son los gastos generales de la propia federación, ¿no? Gastos de funcionamiento, ¿no? Entonces, como eso, hay muchísimas cosas que te puedo contar que bueno, que hoy, cuando escarbamos en cómo se gestiona la Federación Andaluza y la Federación Onubense de Fútbol, pues nos damos cuenta que una serie de irregularidades o de mal funcionamiento de la federación, que nosotros queremos corregir y potenciar. La Federación Andaluza de Fútbol puede ser una de las mejores federaciones, si no lo es, y más importante del mundo. O sea, una de las federaciones más importantes del mundo es la Federación Española de Fútbol. Y dentro de la Real Federación Española de Fútbol, la más importante, sin duda, es la andaluza. Porque aporta más jugadores, porque aporta más licencias, porque aporta más entrenadores, porque aporta más equipos de primera división, de segunda división, de todas las categorías. Entonces, ¿por qué no ponemos el fútbol andaluz donde se merece? Y eso es por una mala gestión o una falta de gestión, ¿no? Entonces, desde ahí queremos invitar a todo el mundo que vote sin miedo, que vaya ese día 16 a votar, que voten lo que quieran, que voten lo que consideren más oportuno, que si consideráis que la cosa va bien, pues votad los que están. Que si consideráis que necesitamos un cambio, voten el cambio, no tengan miedo, pero voten.
16 de marzo, ¿no?
Son 16 de marzo. Votan entrenadores, jugadores, árbitros y clubes.
¿Pero todos?
Sí, todos en un mismo día, Lo que pasa es que hay, como son distintos estamentos, los clubes votan en una mesa. Esto es como cuando vas a votar las elecciones generales. En la Real Federación Andaluza Onubense de Fútbol, la federación, vas con tu DNI, nadie sabe lo que tú vas a votar, nadie va a saberlo, el voto es secreto, y tú después coges tu de las tres listas que haya, que hay tres candidaturas, pues tú tachas o pones una cruz donde tú creas más conveniente. Estarán los entrenadores por un lado, los jugadores por otro, los clubes por otro. Tú marcas los que quieras votar, cuantos más mejor, y se echa en la urna, la mesa al finalizar la jornada termina, contabilizan los votos y luego a nivel andaluz se verá quién ha ganado. Nosotros, la candidatura de César Vera tiene muchísimas posibilidades. Creo que estamos muy bien colocados. Hemos presentado a 103 asambleístas en toda Andalucía. Eso quiere decir que hemos conseguido, entre club, árbitros y entrenadores y jugadores, 103 asambleístas de 150 posibles. Si el mundo del fútbol nos vota a César Vera y a Raúl Molina como candidato aquí a Huelva, podemos cambiar el fútbol andaluz de una vez por todas.
¿Necesita un cambio, Juan Carlos, la federación?
Yo ahí me mojo, no me mojo. Yo soy entrenador y estoy muy tranquilo en el Paterna.
Pero la pregunta es...
Lo que digo es como el tema político. Yo ¿de qué partido soy? Pues no, también no lo sé. No sé qué partido soy, yo simplemente sé que soy deportista, pero sí es verdad que lo único que sí es verdad que si, con una cosa democrática, que vaya la gente a votar, porque es muy fácil quedarte en casa y después protestar en las elecciones. Entonces, correcto, como una cosa democrática, que la gente vote la candidatura que quiera. Yo tengo amigos en las tres.
¿Pero sí vas a votar el 16? No digas que aquí.
No lo sé, depende de lo que tenga que hacer, que lo que no sea el sábado, el día de descanso mío. No lo sé, si no tengo que ir a ningún sitio, es que no sabemos, porque los fines de semana hay que cumplir con todo el mundo. No se puede cumplir nada más con el fútbol. Si el domingo tengo fútbol, el sábado a lo mejor tengo que hacer otras cosas, no lo sé.
El 16 se vota, pero se votan los representantes, ¿no?
El 16 se votan los asambleístas, o sea, cuando tú vas a votar el día 16, vas a votar a los clubs y a los clubs, a los jugadores, a los entrenadores y a los árbitros que se han presentado como candidatos a asambleístas. Y luego en abril, en la Real Federación Andaluza de Fútbol en Sevilla, se vota al que se presenta a la presidencia de la Federación Andaluza de Fútbol. O sea, ahora lo que van a votar los entrenadores, jugadores y demás son a los clubes que se han presentado. Por ejemplo, nosotros hemos presentado 5 clubes y recomendamos, nosotros invitaremos a la gente a que voten a esos 5 clubes. Hemos presentado 2 jugadores, le invitaremos a la gente que voten a esos jugadores, y yo me he presentado como entrenador y como asambleísta, como entrenador. Pediré a la gente del mundo del fútbol y a mis compañeros y mis colegas entrenadores que me voten, lo pediré en su momento, y así son las elecciones. Y una vez que estén los 12 asambleístas entre jugadores, entrenadores y club, esos 12 irán representando a Huelva con esos votos, y ya allí votarán al que se presente como presidente. En este caso, pues se presentará Pablo, se presentará César Vera y Juan Carlos Crespo.
Sí que verá que las dos candidaturas, César y Crespo, la estoy viendo muy, que se mueve mucho por redes sociales, pero la candidatura de Pablo Luzano no veo nada.
Vamos a ver, ellos no pueden hacer ningún, ellos como entidad, o sea, ellos como entidad gestora. Pablo Lozano ahora mismo está como presidente de la gestora de la comisión electoral. Entonces, presidente de la gestora de la comisión electoral. Entonces, él no puede hacer campaña, pero ningún miembro de la federación, o que ha sido miembro de la federación, puede hacer campaña. Pero es que tampoco pueden hacer campaña para la federación los empleados de la federación. Ahora mismo el expresidente de la Federación Onubense de Fútbol, que era José Antonio
Peguero.
Fernández Peguero, ahora mismo no es el presidente de la federación. O sea, si José Antonio Fernández Peguero va a algún campo de fútbol diciendo que es el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, por ese asunto puede ser denunciado. O sea, se le puede presentar una denuncia, una demanda, lo que quiera que sea, porque incumple el reglamento electoral. Entonces, ahora mismo, pues no, José Antonio es uno más que se presentará. Que si Pablo Lozano sale elegido como presidente de la Andaluza, pues seguramente seguirá confiando en José Antonio. Uh-huh.
Lo que sí es verdad que entre las medidas así más llamativas, ¿qué nos podéis contar en caso de que salga César Vera?
Pues mira, en Huelva, y esto no es una promesa electoral incumplible, es una promesa electoral real, que detallada, proyectada, con técnicos que han llevado a cabo este estudio. En Huelva se va a llevar como mínimo 2 campos de fútbol. Queremos llegar a 3. Pero si no llegamos a 3, porque a lo mejor campos como el del Paterna necesiten, es más barato construir un campo de fútbol nuevo, que vale 400 o 500 mil euros, que ponerle el césped al campo del Paterna, que puede costar 70 o 80 mil euros. Entonces, en ese estudio pues también se contempla, es decir, no se hace un campo de fútbol, en vez de hacerse 3, se hace 2, pues que podamos rehabilitar el campo del Paterna o otros campos, que realmente el campo de Niebla, por ejemplo, que hemos estado allí, que está horroroso, que yo no sé cómo no se lesionan los chiquillos allí, es una pena cómo está aquello. Claro, se haría una gestión compartida con el ayuntamiento y con las distintas entidades públicas, ¿no? Pues para que nos autoricen, para que lo que sí va a hacer la federación, que tiene capacidad para ello, es poner el dinero, o por lo menos posibilitar que el club pueda tener el dinero para que pueda acometer esas obras, ¿no?
¿Y qué terrenos hay en la ciudad para esos campos?
Hemos estado preguntando, en la Diputación tiene terrenos en la universidad, los propios terrenos de la Federación Onubense de Fútbol, que está allí, que cabe un campo de fútbol más que debajo. No entendemos por qué el campo de abajo no se ha arreglado o se ha hecho allí. Si no te cabe un campo de fútbol 11, a uno de fútbol 7, y si no te cabe uno de fútbol 7, a uno de fútbol 7, pero que por lo menos aquello no sea motivo de pasto para los caballos, ¿no? O sea, que sea algo utilizable, ¿no? Luego, las instalaciones, teníamos un sitio para hacer actos, no podemos hacer actos, lo han reducido a una sala de 15 personas. Los clubes, si tuvieran una reunión, no podríamos ir a la Federación Onubense de Fútbol a reunirnos con clubes, jugadores, que yo echo de menos, no una gala del deporte, pero sí echo de menos que a todos los clubes de bola se les invite, aunque sea el último día de las competiciones, que se nos invite aunque sea un canapé, digo yo, que a nosotros nos cose, a la federación tenemos que pagar muchísimo. Pagamos, yo el año pasado en sanciones pagué 2.700 euros de Sagrada Familia, pero tú empiezas a sumar a todos los clubes, el año pasado recaudó 4 millones de euros en sanciones la Federación Andaluza de Fútbol. Eso es inviable para un club que queda mantenerse en las categorías, ¿no? Nosotros nos comprometemos y nos hemos comprometido en ese estudio que se ha hecho económico, en que parte de esas sanciones se retirarán. Las sanciones graves se van a retirar. Un equipo por no presentarse, 200 euros. Si a la siguiente no se presenta, otros 200 euros, y retirada del equipo. Con la retirada, otros 200 euros más. Bueno, el afán recaudatorio de la Federación Andaluza de Fútbol es, bueno. Quiero contar una cosa, no sé si la voy a contar, pero aquí los empleados trabajan por objetivos económicos. O sea, imagínate hasta dónde puede llegar la cosa. Yo creo que no, que tenemos que trabajar en favor de los clubes, en no castigar a los clubes excesivamente. Hoy, ser presidente de un club es un problema. Tenemos que estar vendiendo fichas para pagar, o sea, tenemos que estar vendiendo lotería y tenemos que estar llamando a las puertas de las empresas que ya no pueden financiarnos prácticamente para mantener a los clubes, cuando realmente la federación tenía que ser un ente de decir, mira, os vamos a ayudar. Otra de las cosas que se va a hacer es que principio de temporada.
Ahora das cuenta porque lo está ya escuchando Raúl Molina por
vale.
La entrada. Raúl Molina, candidato a la presidencia de la Federación Onubense de Fútbol. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
Bueno, Raúl, ¿cómo es que te metes en este embollo, vamos a decirlo así?
Bueno, la verdad que no es un embollo, es una satisfacción, ¿no? La verdad que cuando me lo comunicaron, pues en ningún momento lo dudé. Creo que era una buena ocasión para mejorar el fútbol de aquí de Huelva y provincia, porque hace muchísima falta y hace falta de muchos cambios. Y bueno, y soy un hombre de fútbol que llevo desde chiquitito al lado de una pelota y bueno, y no lo dudé en ningún momento y bueno, y a ver si tenemos la suerte que estamos luchando para eso, para poder el mes que viene, pues a partir de como te he comentado, final del mes que viene, pues la coger la Federación Andaluza de Fútbol y yo en mi caso, pues la Federación Onubense, ¿no? Uh-huh.
¿Es César Vera el que se pone en contacto contigo y te ofrece la posibilidad de acompañarle?
Sí, a través de Juan José, pues se ponen de acuerdo los dos conmigo, estuvimos reunidos y bueno, sobre la marcha, el proyecto me ilusionó, creo que hay muchísimas posibilidades de estar en la Federación Andaluza de Fútbol, que yo creo que hace falta, y bueno, y el proyecto, como te he comentado, creo que era un buen proyecto, serio. Llevan ya cerca de 3 años y pico llamando puerta a puerta y club a club para ver los problemas que tienen cada uno, y bueno, y con muchísimas ganas, y esperemos que, como te he comentado, ¿no?, que llegue el momento y podamos hacer las cosas bien.
Raúl, ¿qué es lo primero que tú cambiarías en el fútbol en Huelva?
Pues mira, lo primero que yo cambié en el fútbol en Huelva, lo primero es que la Real Federación Onubense de Fútbol tiene que ser la casa de todos los onubenses, entrenadores, presidentes, jugadores, árbitros y demás, porque según lo que yo he hablado con muchísimos clubes, presidentes que, bueno, que me llaman y me comentan, que es que están totalmente abandonados. O sea, es que nadie le coge el teléfono. Si ponen una queja por tema de una tarjeta, mandando vídeos, nadie le responde. O sea, dice Raúl, totalmente abandonados. Eso es lo primero que voy a hacer, atender a todos los entrenadores, presidentes, que la Real Federación Onubense de Fútbol sea la casa de todos. O sea, que yo no vaya a estar viendo a la selección noruega y abandonado en las instalaciones de X equipo. O sea, es lo primero que voy a hacer, para que todo el mundo lo sepa, que allí tienen su casa y cualquier problema, pues intentar ayudarlo lo mejor posible, ¿no?
Uh-huh. Tengo aquí a Juan José Cortés. Raúl Molina, ¿por qué él?
Bueno, porque creo que es un hombre que conoce perfectamente el fútbol en Huelva. Él ha gestionado una entidad tan importante como fue la Fundación Recre, hizo un grandísimo trabajo allí, tuvo una relación muy estrecha con la Federación Onubense de Fútbol, sabe de primera mano cómo funciona el funcionamiento de la Federación Onubense de Fútbol, y desde ahí el perfil de un futbolista que ha sido profesional, que vive el fútbol desde dentro, que ha aportado durante su carrera deportiva todo lo que podía al fútbol profesional. Un tío que, aunque es de Jerez, pero se siente onubense, sus hijos son onubenses, sí. su mujer onubense. Yo creo que no había otra. Pero hay muchos más candidatos, ¿no? Pero enseguida que se me puso la cabeza un hombre como Raúl, ¿no? Yo creo que nombrar a Raúl es nombrar fútbol, y nombrar a Raúl es nombrar gestión. Las dos cosas.
Uh-huh. Raúl, en marzo es cuando se vota, pero realmente a quien votas, a César, ¿no? Al presidente. A ti, en tu caso, serás elegido cuando César, en el caso de que salga César, ¿verdad?
Correcto, efectivamente. Si César no sale, pues no estamos hablando de nada. Por eso tenemos una ilusión tremenda, que yo creo que vamos a llegar, y vamos a llegar con muchísima ilusión y con unas ganas, y con gente de fútbol en las demás capitales y con gente preparada, y yo creo que, bueno, que la cosa pinta muy bien.
Uh-huh. ¿Eres optimista, Raúl?
Hay que ser optimista en esta vida, ¿sabes? Si no eres optimista en esta vida, mejor que te acueste, te tape y mañana será otro día, ¿sabes? Hay que ser optimista en esta vida, porque si no, como está la situación, como está la vida, hay que ser optimista, claro que sí, hombre.
Juan Carlos, ¿le quiere decir algo a Raúl? Saludarlo.
Que tenga suerte en las elecciones y nada, a ver lo que pasa, el 16.
Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias, hijo.
Raúl, ha dicho también Juan José Cortés que el proyecto es, uno de los proyectos es crear campos de fútbol en la ciudad, ¿no? Está claro que el déficit en la capital es importante en ese aspecto.
Está claro, eso es uno de los puntos débiles que tiene esta ciudad, y vamos a intentar por todos los medios de conseguir sponsors, patrocinadores, a través de la Real Federación Andaluza de Fútbol, que nos ayude, porque yo creo que Huelva necesita campo, y bueno, y esperemos que cuando lleguemos ahí, pues seguro que lo vamos a conseguir, para que todo el mundo esté contento, todo el mundo tenga sus campos, se pueda entrenar bien, no se puedan entrenar en 3/4 partes de medio campo, que eso es imposible, que yo lo he visto, sí. Eso es imposible darle al niño que pueda mejorar, eso es imposible, eso es inhumano, y bueno, y por supuesto campos que hay también que hay que mejorar, que hay, bueno, esperemos que cuando lleguemos se pueda hacer todo.
Pues Raúl, gracias por estar este rato con nosotros y te deseamos mucha suerte.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por llamar.
Un abrazo, Raúl.
Hasta luego, guau, hijo. Hasta luego.
Vamos a ver, ¿quieres decir algo ya para ir ya terminando?
Pues nada, lo dicho, Raúl, un tío cercano, un tío que te puedes hablar con él, que yo creo que puede ser un buen representante del fútbol onubense, y sobre todo, si de verdad queremos cambiar las cosas y no queremos lanzar un grito al aire en desesperado y que no sirve para nada, la mejor fórmula es ir a votar el día 16 a tus representantes para que te representen en la Federación Andaluza de Fútbol.
Pues nos quedamos con eso. Juan José, gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Muchas gracias.
Juan Carlos, suerte con el Paterna.
Pues nada, muchas gracias y estaremos en la lucha.
Sí, gracias por aceptar la invitación.
Yo quiero hacer públicamente, darte las gracias, David, no solamente por invitarme hoy, sino por todos los consejos que me has dado de hace un par de años, que prácticamente he aprendido mucho de ti, ¿vale?
Muchas gracias, hombre. Y nada, seguí así con tus vídeos.
Saludos, Pi. Gracias.
Ustedes, gracias, hasta un lunes más en el programa. Juan, en la dirección, nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva.